Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Hola, buenos días. Un lunes más estoy aquí con todos ustedes, encantada, como de costumbre, pero hoy tengo una variación. Me he dejado a Charo por ahí aparcadilla y me he traído a otra persona. A ver, ella se va a presentar.
Sí, buenos días. Yo me llamo Susana y estoy aquí para estar un rato con ustedes y presentarles un taller que estamos presentando en los centros de mayores de prevención de riesgos laborales.
A ver, yo les voy a contar que Susana es, como yo, voluntaria de Cruz Roja. Y ella, como todos los voluntarios, tenemos un compromiso. Pero una vez que eso pasa, cada uno somos como somos. Tenemos mayor o menor capacidad para hacer unas cosas u otras. Y Susana tiene una debilidad terrible, que yo cuando la conocí no me lo creí que era una postura, que es que tiene debilidad por las personas mayores. Yo conocí a Susana ya hace años, quizá hace 4 años o algo así, que salimos con otras personas, otros voluntarios, a vender boletos del sorteo del oro de Cruz Roja. Ese día la oí decir que es que a ella los mayores le encantaban. De hecho, íbamos por las calles y ella atacaba a todas las personas mayores, a los demás no. Después de conocerla, después de compartir con ella actividades y después de a veces ser usuaria suya, porque les recuerdo que yo por mi edad puedo actuar como voluntaria o como usuaria en muchos casos, he comprendido que Susana realmente tiene debilidad por las personas mayores y eso se transmite y los mayores la quieren mucho. Cuando llega a talleres o tal, allí se colocan todos a su alrededor, todos quieren que les miren y es como cuando la profe preferida del colegio sale al patio y todos los niños la rodean. Porque ya hemos dicho también muchas veces que los mayores somos muy parecidos a los niños. Entonces, es cierto que ella transmite ese cariño no solo a los usuarios, yo cuando colaboro con ella me siento perfectamente atendida y ella tiene mucho cuidado. Si nosotros pudiéramos tener a Susana en nuestras casas todos los días, no tendríamos que dar el taller este que estamos contando en los centros de mayores, de momento hemos contado en un par de ellos, pero la idea de Cruz Roja es extenderlo a todos, porque ella nos cuidaría. Pero como no podemos tenerla todo, nos va a contar qué tenemos que hacer, sobre todo qué tenemos que no hacer para cuidarnos nosotros mismos en nuestras casas. Yo sé que cuando estamos en nuestra casa, todo el mundo nos sentimos totalmente protegidos. Parece que en nuestra casa no puede pasar nada. Y realmente hay casi 2 millones de accidentes anuales en las casas. O sea, ahí hay muchas cosas que son peligrosas, que además subestimamos y, por tanto, no ponemos ninguna atención para evitarla. Así que vamos a escuchar lo que nos cuenta Susana y luego, de poder ser, vamos a hacerla caso. Esto ya es más complicado, pero bueno, vamos a ello. Cuéntanos algo de lo que tenemos que hacer o no hacer.
Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias porque no veas qué presentación. Oye, no veas. Me ha subido un poco el ego y la autoestima. Bueno, dicho esto, pues nada, siempre han dicho que más vale prevenir que curar. Entonces, como bien ha dicho Clara, en nuestros hogares tenemos muchísimos peligros que pasan desapercibidos pues por la rapidez con la que hacemos las cosas o por el hábito de hacerlas continuo y no le prestamos la atención que realmente debemos, ¿no? Sobre todo, los puntos más importantes o más preocupantes a tener en cuenta siempre son la cocina y el cuarto de baño, por el riesgo que conlleva de agua, luz y demás, ¿no? Y utensilios, ¿no? Entonces, son los que más deberíamos de tener en cuenta. Y luego, el tema de los accidentes más frecuentes, por entrar un poco en esa línea, pues siempre están en que salimos de la bañera o de la ducha y ponemos una toalla para que no mojemos el suelo, pero no con el objetivo de que no nos resbalemos, sino de que
nos gusta tener todo muy limpito y eso, y a veces no pasa nada porque esté un poquito más sucio.
Efectivamente. más vale poner una buena esterilla antideslizante o, en su caso, un buen zapato para que no nos podamos escurrir. Evidentemente, no tener ningún electrodoméstico conectado a la red eléctrica mientras no estamos duchando o bañando, pero no por el hecho de que no lo voy a utilizar, sino porque el estar conectado a la corriente ya nos va a generar un posible cortocircuito. Entonces lo evitamos. Y poco más, bueno, mucho más. Lo que pasa es que...
Bueno, pero mucho más, como por ejemplo, que sabemos que hay medidas activas y pasivas a la hora de proteger las cosas en las casas. Las activas pues son fáciles y las relacionamos todos con niños, pero vuelvo a decir, los mayores nos asemejamos mucho a los niños. No somos tan inconscientes, pero sí tenemos problemas. A lo mejor no vemos bien, a lo mejor no oímos bien. Entonces, para los niños se protege, por ejemplo, las escaleras, se protegen los balcones y las ventanas. Esto también es muy importante para las personas mayores. Yo veo a vecinos, en Madrid sobre todo, aquí menos, que se suben a algo, sea escalerita, sea taburete, sea algo, para limpiar los cristales, que todo lo tenemos que tener muy limpio. Y entonces, en una de esas, pues te vas por la ventana abajo, porque además te empiezas a estirar. Esto lo hago yo. Yo soy muy bajita, ya os lo he contado a veces. Entonces, vivo con un taburetito al lado, porque si no, no llego a nada. Entonces, como me cuesta subirme al taburetito, a veces, en vez de bajarme, correr el taburetito y ponerlo más para acá, me estiro desde donde estoy, y en una de esas te vas de lado o de nariz. Entonces, eso, proteger las ventanas, los balcones, todo esto, pues es bastante importante, ¿no? El no conectar aparatos eléctricos con la posibilidad de mojarse, el proteger los enchufes con protectores, que esto cuando hay niños sí se hace, pero que a los mayores tampoco nos va mal, porque luego igual pasas con la fregona y si el enchufe está muy bajo, pues le das un meneo al enchufe. En fin, el no utilizar, que esto no lo hago yo porque me da mucho miedo, los aparatos eléctricos cuando los cables están chuchurríos, que es muchas veces, porque el aparato tiene mucha más vida que el cableado. Entonces, claro, resulta que es que el cable ya está ahí como un poco pelado y tú sigues. O el enchufe ese que se mueve así, pop, 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 como el perrito aquel que se ponía en el 600 la cabecita, así se mueve y tú sigues enchufando. Bien, pues todas esas pequeñas cosas son relativamente fáciles de evitar, pero no sé si siempre lo hacemos. Y luego nos metemos a la cocina. Cuéntame qué hacemos en la cocina, además de guisar.
Pues la cocina, la verdad que sorprendentemente es donde más accidentes tenemos, ¿no? Porque normalmente ponemos la sartén en el fuego y no nos damos cuenta si la tenemos con el rabo hacia un lado.
Para allá.
Que lo más probable es que cuando vayamos a añadir algunos ingredientes, sin darnos cuenta, le demos la sartén y nos quememos. Y esas quemaduras son bastante, bastante fuertes. A la hora
suponiendo,
de...
perdona, que el mango esté bien sujeto, esto es otra cosa que también pasa, que tiene unos tornillitos que no valen para nada porque ya se han llenado de grasa y eso no hay que lo apriete ni que haga nada, y eso se va aflojando y parece que vas a cogerla y de pronto se te vuelve o se te vierte un poco. Entonces hay que tener mucho cuidado con los rabos siempre han sido importantes, hay que tener cuidado con ellos.
Sí, es lo mismo que dejar el fuego encendido cuando nos vamos a coger ingredientes que nos falten. Ay, sí. O que nos suena el timbre de la puerta. Es decir, siempre vamos a perder 2 segundos en quitar el fuego y cortarlo y asegurarnos de que no va a haber ningún incendio por atender un segundo a coger una cuchara o un ingrediente o abrir la puerta.
Fíjate que esa mala costumbre sí que la tengo yo aquí. Yo tiendo, en mi urbanización se tienden las terrazas, entonces yo me pongo a preparar la comida y tal, y mientras que cuece o lo que sea, saco la ropa de la lavadora y me subo a tender. Y muchas veces yo dejo aquello colocado. Que luego, no me ha pasado nunca, pero en una de esas te quedas encerrada arriba o en el ascensor o tal y salía un fuego. Pero sí, tengo que reconocer que lo hago.
Sí, son cosas que por la rutina que tenemos todos los días pues no le prestan atención. Claro. Eso como cuando cogemos un coche y ponemos a conducir, ¿no? Y te paras a pensar un momento y dices, hostia, pero ¿cómo he llegado aquí, no? Sí, pues es lo mismo. Hacemos cosas que nuestro cerebro las las toma por normales, pero ahí es donde surge el gran peligro. Y sobre todo lo que más, en primeros auxilios, lo que más aconsejable es que tengamos una previsión previa. La conducta ABA, no de estas que venden aquí en Dalías, que crían aquí en Dalías, que están buenísimas con tocino, sino la conducta ABA, trata un poco de, son las abreviaturas del inicio de las palabras, ¿no? ABA es advertir el riesgo, valorar los posibles peligros y adoptar una actitud segura. Es decir, si yo entro en la cocina y veo los cuchillos en el fregadero hacia arriba, pues lo más probable es que si yo meto los cubiertos, los platos y demás, y luego meto la mano, ese cuchillo probablemente me corte, o al meterlo en la vajilla. Eso, por ejemplo. Entonces, si yo valoro que eso es un peligro, tengo que quitarlo. En vez de poner el cuchillo hacia arriba, lo pongo hacia abajo. O en un momento le doy un fregado y lo pongo en su sitio. Peligro quitado, problema solucionado. Y luego adopta una actitud segura, pues es muy fácil, es decir, lo que acabamos de decir. Si yo veo que la olla está caliente, está hirviendo, pero me han tocado el timbre, pues yo corto ese butano y me voy a abrir la puerta. Cuando vuelva, ¿qué mejoró? Sí, pero es que más vale prevenir que curar. Y luego otra de las conductas que más estamos viendo en primer auxilio es la conducta PAS. Que la conducta PAS es proteger, alertar y socorrer. Es decir, cuando nosotros observamos un peligro de cualquier índole, me da igual que sea en casa, que fuera, entendemos que la conducta PAS es proteger a lo que ya tenía un problema. Es decir, mi pareja se ha caído en la cocina y yo voy rápidamente a socorrer a mi pareja, pero no estoy advirtiendo que yo, que voy a socorrerlo, tengo que tener cuidado si hay agua en el suelo, si mi pareja está torcido y no lo puedo saltar. Es decir, primero me tengo que proteger yo para proteger al afectado, al que está lesionado.
Eso es muy difícil. Y creo que hay que tener incluso un poco de práctica, porque cuando vemos algo que nos preocupa, un accidente o tal, por inercia tendemos a apoyar, a ayudar, y te olvidas un poco de ti. Quizás sea el único momento en que las personas dejamos de ser egoístas, que habitualmente lo somos. Y resulta que, mira, no había que dejar de ser egoísta ni en ese momento.
Efectivamente, es que así es el instinto de proteger a lo que queremos, pero es que si realmente nosotros no nos protegemos nosotros, no vamos a poder auxiliarlo.
Claro, claro.
Entonces, yo tengo que ver que los enchufes estén desconectados, si esa persona está en el suelo, que no haya nada a su alrededor que yo me pueda cortar o que pueda interferir en mi asistencia. Es como en los aviones, no sé si casi todos hemos viajado ya en avión y lo primero que te dicen es si hay un escape de una fuga o lo que sea y saltan las mascarillas, primero te la pones tú y luego se lo pones a tu hijo o a las personas que tienes al lado. Sí. Es decir, es simplemente que en vez de tener... Si nosotros socorremos y nos protegemos antes, vamos a socorrer a una persona, pero si no lo hacemos, vamos a tener que socorrer a dos.
Oye, y otra cosa que nos pasa también en la cocina, bueno, en la cocina y en más sitios, pero por el riesgo de la cocina, es cuando entramos a guisar así tan guapos, sobre todo las señoras, que entramos más guapas, y llevamos estas cositas que nos ponemos para estar por casa fresquitas, o incluso de playa, que tienen unas mangas así como vaporosas, colgante, que luego cuando te sientas a comer las metes en la salsa de tomate. Pero vamos, en la salsa de tomate es cuestión tuya, tú ya lo lavas y ya está, pero que en una de esas pues también lo metes en el cacharro, en el fuego. Entonces no digo yo que hay que ponerse traje neopreno como para saltar olas, pero también hay que vestirse un poquito, tener cuidado con los brazos, los, claro, los que hacen magia, prestidigitadores, ¿no? Sabéis que si son buenos nunca actúan con manga larga, o sea, su manga termina como mucho sobre el codo para que se vea que no hacen nada que lleven en las mangas. Pues digamos que en la cocina debemos ser un poco así, o sea, vamos también a hacer magia, algunas personas una magia maravillosa porque guisan muy bien, y entonces debemos ir a manos libres, que se nos vea bien.
Efectivamente, es muy importante lo que acabas de decir. Con ese extra de tela que llevamos vamos a ir arrasando todo lo que tengamos.
Claro, además
lado.
Hay telas que son más fácilmente inflamables, además cada vez más, porque antes usaba algodón para todo y ahora no. son sintéticas, entonces es relativamente fácil que te acerques o lo que sea y se te prenda. Desde luego que todo esto no lo pensamos nunca, porque si lo pensáramos no haríamos nada, o sea, no pretendemos asustar a todo el mundo, pretendemos que se valore un poco que hay cosas que son relativamente fáciles de hacer y que evitan peligros, que no quiere decir que nos tenga que pasar nada.
Claro. Entre los accidentes más frecuentes y cotidianos en nuestro hogar, da igual la sala donde estemos, siempre van a estar las caídas, las electrocuciones, las intoxicaciones, porque sí que es cierto que nos podemos intoxicar y no solo bebiendo algún producto, sino con lo que aspiramos. Es decir, nos ponemos muchas veces a fregar con productos químicos y los mezclamos. Sí, eso es un peligro horroroso.
Cuando se mezcla la lejía con el amoníaco.
Con el amoníaco, sí. Efectivamente. Entonces esa reacción que produce nos va a entrar va a crear unos vapores que nos van a asfixiar. Es que nos asfixian.
No, pero lo deja todo muy limpio. Volvemos a los de antes, ¿no?
Te deja tan limpio que hasta la respiración te la deja líquida, vamos, ¿eh? Limpio sí que lo deja. En fin, y las quemaduras, las heridas, los incendios y explosiones, esto ya en caso más dramático, ¿no? Y las causas principales de las caídas, pues siempre van a ser los pavimentos poco limpios, que no los limpió con lejía y como un amoníaco,
claro.
¿Vale? Que llevan restos de agua, de aceite, los suelos resbaladizos. Normalmente nos buscamos, cuando vamos a hacer nuestra vivienda, buscamos unos suelos maravillosos, preciosos,
muy
de
bonitos.
Vista, pero no, muy poco útiles para el día a día, ¿no? Entonces, intentar que nuestros suelos sean lo más antideslizantes posible. El calzado también es muy importante. Nosotros para estar en casa, normalmente solemos poner unas zapatillas de estar en casa, unas babuchas cómodas, pero que sean antiadherentes, que no tengan esa suela lisa que parece que estás patinando, ¿no?
Claro, fíjate que incluso hay zapatillas ahora, un poco de broma, digamos, pero que son así. Mi nieto la última vez que estuvo aquí trajo unas que llevan por debajo como lo que llevan las mopas. Y entonces el juego consiste, cuando se tiene 12 o 13 años se puede jugar, yo creo que igual te la pegas, pero bueno, a ellos no les pasa nada, en echar una carrera y dejarte resbalar. Supuestamente ese suelo lo que hace es pasar la mopa, ¿no? Él vino y me ofreció fregarme el suelo. Y entonces echó un poquito de agua y lo puso todo perdido y bueno, nos reímos mucho. Bueno, pues efectivamente es que hay que ponerse un calzado que uno maneje. Yo, por ejemplo, soy muy torpe andando con chanclas, lo he sido siempre, ¿no? Porque ahora que soy más mayor, pues mis movimientos están más ralentizados, pero de siempre he sido yo torpe andando con chancla. Entonces yo en casa nunca llevo chancla, porque es que si me tengo que subir a una escalera no tengo ninguna seguridad en los pies. Entonces cada uno debe conocer esas limitaciones y en la medida de lo posible, pues evitarlo. Sin embargo, ya te digo que con el banquito, que todo el mundo me dice, no, pero no te subas y tal, ya, pero si es que no llego a ninguna parte. Y sí que me subo, sí. O sea, soy consciente, lo suelo arrimar lo más posible a algo para apoyar mis manos, por ejemplo, en las mesas de la cocina y subir. Pero no dejar de subir y bajar.
Pero a partir de hoy ya no te vas a subir en el banquito.
¿Qué te crees tú? Como no me traigan un maromo altito que me dé las cosas, que no me importaría tampoco. Pero igual a mi marido tampoco le gusta. Ya sabes que los hombres son muy particulares para estas cosas. Entonces necesito uno allí que le diga vaso, copa, jarra, porque si no...
Ay, de verdad. En fin. Y ya por tocar un poco más, cuando ya... Quiero entrar un poco en qué hacer cuando tenemos ese problema. Lo que hemos dicho antes de que no somos, que no nos prestamos atención a nosotros, no nos protegemos nosotros para proteger a la víctima, ¿no? Cuando tenemos un accidente en casa o fuera, lo primero de todo tenemos que respirar hondo y tranquilizarnos e intentar verlo con perspectiva. Es decir, a mí no me sirve de nada que mi pareja se haya cortado y yo ponerle a chillar, oye, es que te he dicho que te ibas a cortar, ¿no? No, se ha cortado, pues venga, respiramos tranquilamente, vemos el grado del corte, que tenga más o menos importancia, y en función de la importancia que tenga, pues ya actuamos, taponamos bien la herida y ya llamamos al 112 en el caso de que sea una herida más profunda. Sobre todo cuando tenemos golpes, lo bueno es aplicar frío local, ¿vale? Y quitarnos todo lo que tengamos, es decir, si es un golpe en una mano, pues quitarnos los anillos, pulseras, todo lo que nos pueda obstruir, porque ese miembro se va a hinchar debido al golpe. Entonces, si yo no me quito ese anillo de matrimonio monísimo que tengo y que no me lo he quitado nunca, probablemente cuando llegue al hospital
nunca.
No te lo vas a quitar.
Se te va a quedar el matrimonio en sí.
Se va a quedar incrustado para toda la vida, efectivamente. ¿Vale? Y siempre pues llamar al 112, que es el teléfono de coordinación de emergencia, que ahí nos van a decir en cada momento, no nos van a dejar, siempre nos van a decir qué necesitamos, cómo lo vamos a hacer, y ellos nos van a mandar los recursos que necesitemos. ¿Vale? Y en hemorragias, pues lo que hemos dicho, taponar un poco la herida. Es que este tema es tan amplio, tan amplio, que tocarlo así un poco de pasada por todo, me voy a saltar seguramente cosas bastante importantes.
No, pero fíjate, podemos proponer cosas para mejorar. O sea, por ejemplo, en el baño, bueno, ahora cada vez más, sobre todo donde hay personas mayores, se sustituyen las bañeras por las duchas. Eso, que claro, necesita un desembolso, ¿no? Pero eso es muy importante. De hecho, yo cuando viajo y reservo algún hotel, suelo preguntar si hay ducha y no bañera, porque a mí meterme a una bañera me cuesta mucho trabajo y salir más, porque tienes los pies mojados. Entonces, se puede hacer esa sustitución en la medida en que uno pueda, y si no, poner agarradores. Antes, yo recuerdo a mis abuelitas en su casa, los baños tenían unos agarradores muy consistentes donde una persona podía agarrarse con fuerza para incorporarse, porque si tú te metes en una bañera, luego no siempre te puedes levantar. Yo recuerdo una vez que cuando yo me casé, mi abuelita, una de ellas, no tenía baño en su casa. Y entonces bajaba a mi casa de vez en cuando a verme y tal, y siempre aprovechaba para bañarse, porque a ella le gustaba meterse en la bañera. Entonces uno de los días ella se metió en la bañera y no hubo forma de sacarla de allí. O sea, ella no se incorporaba, yo no estaba, estaba la persona que trabajaba en mi casa. Ella no era capaz de incorporarse, cuando se incorporaba ponía los pies en la bañera y al querer hacer fuerza se la resbalaban. Conclusión, que hubo que llamar al portero de la finca, que ayudó a sacarla de la bañera. Entonces, claro, si aquello hubiera tenido unos agarradores como Dios manda, posiblemente entre que ella se agarrara y la persona que estaba con ella la ayudara, habría podido salir. Igual que ahora, cada vez más, yo no lo tengo, los suelos de las duchas incluso son antideslizantes los que se ponen, y eso también ayuda, porque aquí, sobre todo aquí, porque en Madrid a mi casa a ducharse no suele ir mi familia, pero cuando vienen aquí en verano los niños y suben de la playa y se ponen a ducharse y tal y cual, salen sin recoger bien el jabón. O sea, ellos se acaban de duchar y se salen. Y en el plato de ducha quedan restos de jabón. El que entre después tiene que tener mucho cuidado para no patinar con eso. Entonces, supongo que los que son antideslizantes no pasa eso, quiero pensar. Ya te digo que yo no los he usado.
No, pero un exceso de ese tipo de producto sí no va a producir que nos resbalemos.
Claro,
eso es indudable.
Y luego hay que tener ojo, como tú decías antes, con todos los objetos cortantes, que en el cuarto de baño también hay muchos, ¿no? Tenemos las tijeras, tenemos pinza, bueno, normalmente, quiero decir. Tenemos incluso los cepillos. Hay cepillos de pelo que tienen unas púas que son cual erizito que ha sacado de su, eso, de su, ¿cómo se llama? Donde se metan los erizos, coña. Y eso también pincha. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso. Y otra cosa, ya que hablamos de esto, como casi todos tenemos el botiquín en el cuarto de baño, pues que se sepa que una vez oí decir que los botiquines no están bien en los cuartos de baño, de hecho yo en Madrid lo trasladé al comedor, porque tienen que estar en lugares secos y oscuros. Bueno, lo de oscuro, pues si está en un cajón, pues está oscuro, ¿no? Pero el cuarto de baño no es el lugar más seco de la casa, porque aunque no esté mojado, cuando tú te duchas las paredes muchas veces quedan húmedas, entonces no es un buen lugar para tenerlo. Entonces, bueno, que cada uno lo tenemos donde podemos, porque tampoco las casas hay que acoplarlas, pero cuando se coloca algo se puede ser consciente de eso. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer, que yo tampoco hago, a mí no me gusta estar a oscuras, la oscuridad me da miedo. Eso quiere decir que yo duermo con las persianas levantadas y entra luz de la calle. Y apoyada en eso, no doy una luz cuando me levanto de noche. Esto es otro problema, o sea, no podemos andar por las casas a oscuras, que ya te digo que yo tengo mucha costumbre, ¿no? Entonces, en otro de estos cursos que vi que una de las razones de caídas o de golpes es eso. Nos levantamos, como conocemos la casa, vamos a oscuras y alguien ha dejado una puerta cerrada o una silla fuera de su sitio y el estacazo que nos damos es de mucho cuidado. Entonces, yo cuando hice el curso ese, estuve lo menos una semana dando la luz, pero ya no la doy otra vez.
Claro, más que nada porque normalmente podemos dejar las puertas de los armarios o cajones abiertos.
Claro, claro.
Los jarrones esos tan monísimos que hay en los pasillos, que son, para mí, son el número uno en accidentes diarios. Entonces, evidentemente hay que tener unas luces. De hecho, en el mercado están vendiendo unos dispositivos de una luz muy tenue que se conecta o no, incluso algunos no llevan ni conexión a luz, que dan una luz muy tenue pero que por lo menos nos ve, no hace ver,
claro,
por dónde pasamos.
Son las de emergencia de bares y todo eso.
Efectivamente,
y está muy bien, también es un desembolso y también hay que tener ganas de hacerlo, estas luces que ahora ya hay en muchos sitios que se encienden cuando tú pasas.
Efectivamente,
y se apagan
las de sensores
solas.
De movimiento.
Eso va estupendo porque, aunque yo no quisiera, se daría la luz por la noche, pero como tampoco la tengo. Pero luego hay una última opción. Mi marido es pescador, yo esto ya lo explico aquí alguna vez, y él tiene unas linternitas muy monas que se ponen en la frente, así cual mineros, para ver, supongo que a los peces los notarán, para ver que enganchen allí el anzuelo y esas cosas. Oye, pues yo puedo dormir con la linternita puesta y cuando me levante, porque esa también es cuando te mueves o cuando haces determinado movimiento, cuando vaya a hacer pis con la linternita, pues se me enciende la luz.
Sí, que parece un unicornio, sí. Sí, me da igual el sistema que se utilice. El caso es que sepáis que estemos seguros de dónde estamos pisando y que las alfombras estas que tenemos al lado de la cama, pues que no se mueva.
Esa yo no las tengo, las quité hace
mucho. Efectivamente,
noche.
Pues si las quitamos todas, como mejor.
Sí, porque lanzas el pie y sí, está más calentito, pero en una de esas sales tú danzando.
Efectivamente.
Oye, hay otra cosa que a mí me contaron, pero que yo no sé hacer y que tampoco sé decir, pero no importa, porque yo lo intento, que se llama maniobra de Heimlich. A que tú sí que sabes contarnos lo que es eso y cuándo se usa.
Pues es una maniobra que salva bastantes vidas. Esta maniobra se utiliza cuando hay atragantamiento, ¿vale? Cuando estamos en algún sitio y vemos que alguien se ha atragantado. ¿Cuándo se hace esta maniobra? Porque lo primero que tenemos que hacer cuando vemos que una persona está atragantada es invitarla a toser. No nos ponemos a darle golpes en la espalda, ¿vale? Vamos a intentar que ella, por sus propios medios, intente echar el cuerpo extraño. Que ya vemos que no, que incitándola a toser y tosiendo no, pues entonces vamos a darle con la escápula en la parte de la espalda, con la plano de la mano, le vamos a dar golpes, ¿vale? Secos, para intentar ayudarle. Que ya vemos que ese cuerpo no sale, entonces ya nos ponemos por la parte de atrás. Aquí por radio es muy difícil explicar la maniobra, tenemos que tener un poco de perspectiva y ubicarnos. La persona siempre la vamos a coger por detrás, como si estuviéramos montados en una moto con ellos. Y juntando nuestras dos manos a la altura de su barriga, ¿vale?, por encima de la boca del estómago, ahí le vamos a hacer movimientos de presión para que el cuerpo de esta persona reaccione al impulso y no haga que expulse.
Que expulse lo que se haya puesto.
El cuerpo, efectivamente. Ya digo, aquí en radio es muy difícil explicar la maniobra.
No, yo es que como la he visto hacer, sí me imagino muy bien con lo que cuentas. Sí. O sea, nada más te pones pegadito a ella o a él por detrás y con las manos le presionas debajo del pecho y ahí hasta a ver si sale, claro.
Pero lo importante es que lo primero, invitemos a toser. Es decir, nunca nos vamos a poner a darle golpe en la espalda porque puede ser que esa persona, por sus propios medios, lo esté intentando
sea
expulsar.
Capaz.
Y si le damos en la espalda, puede ser que lo que provoquemos es el efecto inverso, no lo traguemos. Evidentemente nunca se da agua, ¿vale? que esto es otra cosa.
O sea, nunca se da nada para tragar,
nada,
¿no?
Nada.
Porque eso lo, en vez de sacarlo, lo empujaría un poco,
claro,
más para adentro.
Lo atoraría. De hecho, no sé si recordamos todos nuestros abuelos que cuando te has comido un poco de pan o algo y te empieza a toser, el abuela siempre está... ¡Ay, bebe un poco de agua
de
que
agua.
Se pase!
Sí.
No, no se da agua porque imaginaros, si tenemos un cuerpo extraño que nos está obstruyendo y encima le metemos agua, pues podemos liarla de San Quintín. Nada, no se le da agua, no se le da comida, no se le da nada.
O sea, lo que se viene siendo decir que al ahogado ni agua.
Efectivamente.
Vale.
Efectivamente, así es. Y esa maniobra, pues poco más. Invitar a toser y después, si ya vemos, obstruir.
Yo es que hice un curso y allí hicieron la maniobra, ¿no? Y entonces me resultó muy chocante. No me considero capaz de reaccionar tan rápidamente a todo eso y de poder ver eso, si está más abajo, más arriba, no sé, que creo que soy un poco inútil para esas cosas.
No,
pero bueno.
En una emergencia no hay que hacerse tantas preguntas. Lo bueno que tenemos los seres humanos es que cuando estamos en tensión por una emergencia o una urgencia, pues el cuerpo reacciona. Hay gente que nos quedamos paralizados porque el miedo nos bloquea, pero normalmente si es un familiar o una persona cercana a nosotros, vamos a reaccionar. A lo mejor no reaccionamos bien, pero lo importante es reaccionar. Nunca nos podemos quedar parados, pero que no nos reaccionamos bastante bien.
Bueno, pues no sé qué más podemos contar de temas del hogar. Hay también el tema de las piscinas. Bueno, este año creo que no va a haber tema de piscina, porque he oído decir que en la comunidad andaluza no se van a poder rellenar piscinas individuales ni de urbanizaciones, dado la escasez de agua. Pero el tema de las piscinas también da para mucho, ¿eh? Porque en la inmensa mayoría de las piscinas, al menos las que yo conozco, las escaleritas son esas de metal que van pegadas al muro, digamos, de la piscina, y por ahí se sube y se baja fatal. Me refiero a personas de mi edad, ¿no? Estamos hablando de personas mayores. Tienen que tener las personas una agilidad especial para poder hacer eso. La piscina de mi urbanización, además, tiene escaleras grandes de entrada, y eso con una barandilla es más fácil. Pero en las otras hay que tener también mucho cuidado, porque ahí te resbalas con mucha facilidad. Aparte que hay que tener fuerza física para subir tu cuerpo del primer escalón al segundo, y eso en los brazos nuestros no siempre está esa fuerza. Entonces, por resumir, lo que tenemos es que ser capaces de pensar que nuestra casa, eso de hogar dulce hogar, donde nos encontramos tan confortables, no es el sitio más seguro del mundo. Y será tanto más seguro cuanto más seamos nosotros capaces de prever qué cosas nos pasan. Las personas mayores se nos dicen que somos sabias, ¿no? Sabios, sabios de verdad deben ser los búhos. Porque yo conozco muchas personas mayores que lo deben saber, en fin. Vivimos mucho por rutinas, como tú decías antes, ¿no? Entonces, esas rutinas no somos capaces de darnos cuenta de si son o no peligrosas y de hasta qué punto esas limitaciones que todo el mundo vamos teniendo cuando se tiene una edad avanzada, las está afectando. Entonces, ese es el mensaje. Analícense ustedes, analicen esa casa tan segura que creen tener y sustituyan aquello que les haga falta para adaptarse a las necesidades que tienen debido a su edad, que no es ni mejor ni peor que otra edad, pero hay que vivirla y hay que vivirla con cuidado. Entonces, poco más les vamos a contar. Para las personas mayores del ejido, recuerden que la idea de Cruz Roja es ir haciendo el curso mucho más visual y más didáctico a lo largo de los centros de mayores. Entonces, los que acudan a centros de mayores estén al tanto, porque allí lo van a poder disfrutar y entender mejor que aquí.
Claro, se va a dar con más amplitud.
Claro,
y para los que no son del ejido,
pues que se vengan a pasar unos días, hacen turismo y de paso van al curso. Y ahora les vamos a poner una canción que, como yo soy como los niños, a mí Walt Disney me gusta mucho, mi cuento preferido es Blancanieves, y los enanitos ya decían, ay jo, a casa descansar,
adiós, adiós.
Hasta la semana que viene.
Tomico, das al derecho y al revés.
Y al cabar.
Con afán.
Otros 1000 diamantes van.
puedes arruinar si pierdes el control. Diamantes hay un buen montón y rubíes miles, un millón.
Y aunque sin saber por qué razón
acabamos con ilusión.
Hi-ho!